Bueno, después de este cambio sonoro, de esa potencia musical a este momento sin de relajación, seguimos con Gabriel Campuzano y nos va a explicar más o menos cuál es el proceso que él utiliza a la hora de realizar sus imágenes. Todo basado en Polaroid. Tristemente Polaroid va a dejar de fabricar justamente la música que le interesa, entonces tiene como un poco de prisa, no puedo realizar todo aquello que necesita hacer.
Sí, está en momentos confusos. Bueno, todo el trabajo se desarrolla con técnicas Polaroid, es como una evolución. Yo empecé trabajando con los soportes de Polaroid quizás más conocidos, que son estos de soporte acetato, SX70, los 600, bueno, estos que se, una vez pulsado, el ruidito y la imagen por delante, ¿no? Eso tiene todo su mundo de manipulación también y toda su iconografía dentro del arte contemporáneo, pero es descubrí en un momento dado las cámaras anteriores a esta, unas cámaras más clasicotas, más sugestivas, unas cámaras de fuelle plegable asociadas a la idea del turista. Curiosamente, se fabricaban para el turismo cuando los estadounidenses empezaban a recorrer su propio país y salían al extranjero, y iban con estas camaritas tipo petaca que se abrían y salía el fuelle este, y eran, bueno, las cámaras que había en ese momento, ¿no? Estas llevaban un respaldo Polaroid, y Polaroid ha fabricado muchas emulsiones diferentes, distintos tipos. La que yo manejo, porque da mejor resultado para estas manipulaciones, es la 669, que permite, lo conocerá mucha gente que esté relacionada con la fotografía, permiten intervenciones de tipo transfer, o sea que son emulsiones que se pueden trasladar a otros soportes. El proceso lo recordará mucha gente: se tiraba de una lengüeta, se esperaban 2 minutos, se aprovechaba para abanicarse un poco y se abría a los 2 minutos y estaba allí la imagen, sorprendentemente, y se despegaba de su soporte y se guardaba, se regalaba, se pegaba en alumno. Ese proceso, que dura 2 minutos, realmente es muy interesante de estudiar, ¿no? Y a alguien, claro, a algún curioso en algún momento se le ocurriría interrumpirlo, lo rompió antes de que la imagen apareciese, y ahí apareció la idea del transfer, porque en ese respaldo se está formando la imagen con unos químicos, emulsiones puramente fotográficas, instantáneas, pero fotográficas. Allí se está revelando y la imagen se ve como crece, digamos, ¿no? Antes de que termine el proceso, esa imagen es trasladable a otro soporte, a una cartulina. Mientras de mejor calidad sea, pues mejores son los resultados, ¿no? Ese es el proceso transfer, que se conoce con ese nombre y está bastante difundido. En cualquier publicación un poco específica se localiza. La idea mía es aprovechar la segunda imagen que se solía tirar, la imagen que se depositaba en la cartulina, que finalmente es la que se guardaba, pero al romper el proceso era inservible, digamos. Ahí quedaba parte de la imagen, y esa imagen también se puede desprender de su soporte. Y la idea mía era reconstruir, en un lugar ajeno a donde se produjo la imagen, reconstruir esa imagen rota en su momento. Y bueno, eso está describiendo un proceso de construcción completamente contemporáneo, no sé, la patente, que tiene su propia coherencia. Pues alguien llega de fuera, ajeno a ella, con una actitud un poco radical y propositiva, pues rompe el proceso, se inventa uno y crea una forma nueva distinta a la prevista, que son las imágenes estas que pueden verse. Siempre hay dos capas, una de fondo y otra superpuesta, y en ese proceso pues tus manos y tu deseo y tu decisión interviene y hace lo que tú quieras realmente. Tú modificas la imagen, subrayas unos ángulos, ocultas otros, en fin, tienes cierta capacidad del pintor, digamos, sí, ¿no?
Un poco, sí.
Claro, también. Veladura, transparencia, bueno, que son conceptos puramente pictóricos, pues efectivamente están aquí, ¿no? Con la independencia de la forma, a mí me interesan más los conceptos pictóricos, ¿no? La imagen es algo, la forma pictórica, pues es algo que viene dado por las sustancias, ¿no? Por ese traspaso al papel de acuarela. Entonces el pigmento, pues, se deposita ahí de una determinada manera que es asociable iconográficamente a todo el pictorialismo.
Y después también el tema de la manipulación directa, ¿no? Sobre la imagen, ¿no? Eso de mancharte y tocar, ¿no? Directamente, claro, es algo que se está formando y que tus, claro, manos ayudan a formarse de una forma directa, ¿no? Esa manualidad, que me parece también muy interesante, ¿no?
Pues eso es lo que ha atraído siempre, en todo momento, a la gente de la pintura respecto de la Polaroid. De Andy Warhol es el paradigma, pero también otros muchos, ¿no? Uh-huh. De Beijing y muchos, ¿no? Es raro el pintor que no tiene, Francis Bacon, es raro el pintor que no tiene su colección de Polaroid, más o menos manipulada, más o menos intervenida. era esa instantaneidad en la que atraía a todo este tipo de creadores, ¿no? Por eso Polaroid está asociada, digamos, al mundo del arte y de la creación, antes incluso que la propia fotografía, que estaba completamente insertada, ¿no?
Sí, pero también el tema de obra única, yo creo que tenía mucha relación, sí, con toda esta historia,
es posible,
¿no?
También, claro.
El hecho de su incapacidad de reproducción, teóricamente, ¿no? Pero a través de los escaneados y las nuevas reproducciones, claro, la cosa es diferente, ¿no? Pero aquella época no era tan así, ¿no? Entonces creo que eso también ha acercado mucho más al mundo del arte estandarizado, ¿no? Eso, y no repetibilidad, ¿no? Que en otro caso tenía la fotografía.
Una pregunta, sí, Gabriel. ¿Transcurre mucho tiempo en ese proceso entre las dos imágenes? En el...
La primera se desarrolla en 2 minutos, si en esos 2 minutos tú no lo paralizas, pues ya no hay nada que aprovechar, digamos, se ha formado la imagen Polaroid. En esos 2 minutos, tú donde estés, tienes que hacer el primer transfer. Pero la segunda imagen no, incluso no se puede hacer instantáneamente, porque esa emulsión, esos químicos se están depositando sobre una emulsión que tiene la cartulina blanca, digamos, Polaroid, prevista, y si lo haces muy rápido no está suficientemente, yo no sé en los términos químicos cuáles son, ni físicos, ¿no? Pero supongo que no está suficientemente adherido, cristalizado, fraguado, no sé cuáles serían los conceptos. Tiene que pasar un tiempo hasta que tú desprendes, bueno, el desprendimiento es muy sencillo y no es nada secreto, es en agua caliente, no hirviendo, pero tiene que estar bastante caliente pero en un proceso lento, no es una cosa instantánea. Pues si la pones muy, bueno, todo sale con la práctica, ¿no? Y tiene que pasar el tiempo para que la imagen se desprenda casi como una calcomanía. O sea que ahí se tiene que haber producido un proceso de fraguado o algo que hace que eso se mantenga.
Te lo preguntaba porque si eso no se condicionaba a tu proceso mismo de trabajo, ¿no? Si le imprimía celeridad, si había una especie como de angustia. Es que me recordaba cuando estabas contándolo la historia esta que contábamos hace días de lo del colodión, ¿no? Y esta especie de, supongo que de angustia que tendrían los fotógrafos para corriendo, ¿no?
No, bueno, yo no lo veo tan angustioso. Hay un paso del tiempo, realmente se puede llegar a controlar. Hay muchas veces que el sistema falla y la foto se pierde. Y no puede, bueno, tendrías que volver al sitio y hacerla, ¿no? Pero son muchas veces más las que las fotos se te sorprenden, porque realmente no sale lo que tú tienes previsto.
Eso.
No siempre sale lo que tú tienes previsto, eso sí, casi siempre sale algo distinto, pero sorprendente siempre, ¿no?
Claro,
la base de la imagen es la que tú has querido, pero realmente...
El resultado es imprevisible.
Bastante imprevisible. Yo digo por ahí en algún sitio que asocia cada imagen a un descubrimiento, realmente, por mucha decisión que tú hayas tenido en el lugar, encuadrando, pulsando, tal y cual, luego la imagen, el último día, cuando tú ya la has pegado y sale del agua y tal, te sorprende, ¿no?
O sea que por ahí también se aleja mucho de la fotografía objetiva, ¿no?
Claro, sí, claro, claro que se aleja.
Pero mucho más mágico, ¿no?
Claro,
que el azar siga funcionando, ¿no? A la hora de descubrir cosas nuevas, ¿no?
En ese sentido es Polaroid puro, o sea que no es... Que es que yo creo que todos estos términos se han asociado al medio, ¿no? No tienen que ver tanto con la fotografía de un tipo u otro, sino que son esencia Polaroid, ¿no?
Muy bien. Vamos a hablar un poco de la exposición. El nombre de la exposición es Alcacogrujamase.
Alcacogrujamase.
Él lo hizo mucho más rápido. Realmente son las iniciales de las 8 provincias, ¿no?
Sí, de las 8 ciudades de Andalucía.
Ciudades, exactamente, de Andalucía. Y habla un poco sobre ellas. A ver, explícanos cómo está dividida y organizada.
Sí, el trabajo este realmente no es más que una parte del trabajo que yo puedo hacer en general y al que dedico todo el tiempo que tengo para esto, ¿no? Que es trabajar sobre lo urbano, sobre la ciudad. Fotografiar, pues, allá por donde paso, ¿no? Entonces, esto empezó todo, como en el caso de la mayoría, pues, en el viaje, pues todo el mundo fotografía en el viaje, ¿no? Es una manera de ver, una manera de guardar, una manera de recordar, y bueno, llega un punto que hay mucha fotografía de este tipo, también de otras, ¿no? Digitales, diapositivas, de todo tipo, ¿no? Pero ya centrado en la técnica esta y en la formación de un archivo que une los conceptos de memoria y urbano, pues recupero mucha fotografía de esos viajes y tengo pues ciudades más o menos documentadas con este tipo de imágenes. Entonces la idea de documentar no solamente esas ciudades que visita, sino la ciudad que uno lleva dentro, ¿no? Hemos hablado también en algunos momentos de Adjie, que es una persona que entrega su vida a fotografiar la ciudad que ama, que es París. Pues el hombre contemporáneo, más bien, más que fotografiar una ciudad, fotografía su ciudad, la que lleva con él. Que no está en ninguna parte y está en toda y se compone de todas aquellas partes por la que él va pasando, ¿no? Entonces esa mirada hacia adentro, esa mirada hacia la ciudad que todos llevamos dentro, el objetivo, digamos, de mi trabajo. En esas ciudades no solamente están esas esporádicas del viaje relacionadas con el trabajo, una visita turística, sino que están otras más próximas, que son las del entorno más cercano, en este caso pues las de Andalucía y las de Alcacoruja-Mase, sería un poco la ciudad imaginario, ¿no? Y está la de la propia ciudad cotidiana, que es Sevilla, que es donde yo me muevo, donde hago mi trabajo, donde tengo mi casa y donde tengo a mis amigos. Entonces esos tres niveles, digamos, de la ciudad cotidiana, las ciudades próximas y las ciudades esporádicas, pues me parecía que cubrían todo el espectro. Documentar eso documentaba la ciudad que uno tiene, ¿no? que uno es, porque yo creo que el hombre es ciudad, ¿no? Bueno, pues Alcacoruja-Mase es la parte, digamos, más proyectada de ese esfuerzo de documentación, y aprovechando la coyuntura de la existencia de las becas Cajasol, pues me lleva a plantear un proyecto, describirlo, contar todo esto, hay que contarlo ahí por escrito, y documentarlo con fotografías tuyas, y bueno, lo que se hace habitualmente en estos casos, y pues, me dio la posibilidad de cerrar el trabajo. Ellos te piden que el trabajo tenga ya un desarrollo inicial, que pueda verse, y yo entrego trabajo que aproximadamente me habían llevado un año su desarrollo, y ellos te dan un año más para cerrar el tema.
Proceso, invitamos a todos aquellos que no conozcan estas becas, el hecho de que podéis presentaros a ellas. Estamos hablando ahora de que no se sabe muy bien justamente ahora, ¿no?, si Cajasol va a seguir, pero suponemos que sí. Desde aquí invitamos a Cajasol, por supuesto.
Hombre,
que
debería seguir, debería
defendiendo
seguir.
Esto que parece una cosa interesantísima, llamada casi obligatoria, ¿no?, por parte de los asuntos sociales de estas cajas, ¿no? Dice a la entrada de tu exposición, ¿no?, no sin ser deformada puede la realidad exhibir sus enigmas, ¿no?, que es de Caballero Bonal.
Bueno, además, esto es un regalo, realmente.
Que además prologa, ¿no?, sí. Parte de... Porque el catálogo está formado por dos catálogos, uno que es sí propiamente la exposición y otro donde son una multitud de imágenes, además muy relacionado con algo que a mí me interesa mucho también de esta historia, que es ese empuje tuyo por acumular, ¿no? Hablábamos el otro día, ¿no? Con el paso del tiempo te hace acumular imágenes, ¿no? Y el propio hecho de la acumulación, ¿no?, de esas imágenes va componiendo, ¿no?, todo un trasfondo, ¿no?, un background, ¿no?, de tu historia vital, ¿no?, en relación a aquello que haces, ¿no? Pues explícanos un poco esto, ¿no? No sin ser
bueno, el tema de Caballero Bonal está en el origen de esta... Bueno, en el origen hay muchas cosas, pero él tiene un papel muy protagonista, ¿no? Caballero Bonal, yo lo he seguido en sus novelas, sus poemas y tal, y llega un momento que él aborda el tema de la memoria, ¿no? Él se propone la redacción de sus memorias y de momento lleva dos tomos desarrollados, parece dudoso que haya más, pero hace una reflexión muy interesante sobre el valor de la memoria y la relación que mantenemos con la memoria. Considera la memoria totalmente creativa. Hay alguien no consciente que la manipula, y esa es la memoria que tenemos, y algún creador que llevamos dentro oculto, pues se manifiesta en esa construcción de la memoria. Todo lo que yo leí en su momento sobre los temas relacionados con la memoria me ayudaron a centrar el trabajo fotográfico. Entonces, como la beca te da la oportunidad de colaborar con gente muy interesante, no solamente tiene el interés la beca de que tu trabajo se construye y se hace público, sino que te permite colaboraciones que engrandecen tu trabajo bastante. Eso es algo tan interesante como lo otro.
Pues aquí lo complementan, ¿no?
Claro,
desde el punto de vista literario, en este caso.
Claro, aquí se ofrecía la posibilidad de colaborar de tener la colaboración de Caballero Bonal. Era una sorpresa porque él no conocía mi trabajo, pero al parecer pues le ha interesado lo suficiente para que escriba este texto, que es muy cariñoso, muy afectivo. Hay también una cierta relación de afectividad por ahí detrás, ¿no? Y bueno, el regalo mayor que yo he tenido es esa frase, que forma parte de un poema suyo que yo recuerdo la ha usado dos veces en un texto de prosa poética dedicado a interpretar una obra de Picasso que se llamaba Femme Nue. y luego forma parte también de un poema. Él lo cita ahí como autocitándose realmente, pero como la manera más sintética que ha tenido de describir la relación que aquí se ofrece entre la deformación y el reconocimiento de la realidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, como todos los poetas, pues son capaces de decir ideas que no solo llevarían horas y las explicaríamos confusamente, ellos con tres palabras sintetizan perfectamente.
Que yo creo que la poesía es la única forma de decir.
Hombre, se pegan tres años para...
Seguimos con Brian Eno.